Programa Cambiando de Tema con Ariane González.
Cambiando de Tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de Tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de Tema.
Cambiando de Tema, como siempre, está usted aquí cada día para llevarles temas diversos, con diferentes aristas, temas sobre todo que interesan a todos nuestros oyentes. Y hoy vamos a hablar de una de las primeras siete villas fundadas por el adelantado Diego Velázquez, una villa preciosa. A veces nos da la sensación de que el tiempo se detuvo y vamos a andar un poco por esas calles adoquinadas, esos techos coloniales y sobre todo, y es lo que más me llama la atención, esa cercanía del mar y del monte. Trinidad de Cuba, Trinidad la Bella. Conmigo en esta oportunidad dos expertos, el arquitecto Rafael Forner. Rafa, gracias por estar con nosotros.
Gracias, muchas gracias.
Y el investigador Andrés Rodríguez. Andrés, gracias de nuevo por estar aquí.
Buen día.
Y vamos a hablar, soy todo oído, además me encanta hablar de Trinidad.
En realidad, Trinidad está al sur de un sistema montañoso, el Escambray, y está cerca del mar, no es un puerto, pero tiene Casilda, que es su puerto de mar. Uh-huh. Entonces, en la etapa esa colonial, era un ecosistema totalmente aparte, totalmente diferenciado del resto de las cosas que se estaban haciendo en Cuba. El Valle de los Ingenios está muy próximo, es muy fértil, y entonces tiene el Escambray ahí muy cerquita también, donde los pisos climáticos dan una vegetación lujuriosa. Entonces, históricamente se fundó allí algo un poco distinto, pero además el Escambray le servía como escudo defendiéndola de que estuvieran demasiado con comunicación con el resto de la isla. Y eso en algún momento determinado les tuvo un ángel económico, en otros momentos descendió, pero estaba relativamente aislado y eso explica que se mantenga en la actualidad, en la estructura esa que tiene tan bonita. Yo solamente recuerdo un sitio de todas las Américas que más o menos está con la misma calidad en cuanto a las construcciones coloniales, que es la antigua en Guatemala, que también tiene un poco la historia esa de que fue en algún momento tuvo un auge, después lo perdió. Bueno, ahí tenemos entonces una ciudad que en realidad es un museo. Uno caminando por las calles empedradas de Trinidad parece que está caminando por un museo.
Así es, le llaman así, la ciudad museo del Caribe, ¿verdad, Rafa?
Sobre todo en la primera etapa de la colonización, Trinidad jugó un rol muy importante como puerto, como base militar también, ¿no? Para las expediciones que después se desarrollaron en el descubrimiento de América. Trinidad se funda, generalmente se dice que fue en 1514, pero realmente en 1513, en diciembre. Hay una plaza pequeñita ahí en la ciudad que se llama la Plaza del Hiwe, donde hay un árbol. Y ahí, a la sombra de ese árbol, Diego Velázquez hizo la fundación de la ciudad, la misa, ¿no? Siempre se hacía una actividad religiosa en las fundaciones de la ciudad. Y es la tercera ciudad de las siete villas que van fundando Velázquez, ¿no? Empieza en Baracoa y después Guayamo, y entonces la tercera es Trinidad. Y la cuarta es Santi Espíritu, que es tu ciudad, uh-huh, Ariano. Básicamente, el asentamiento primario es más cerca de la bahía de Jagua, es casi en Cienfuegos, el actual Cienfuegos, cuando aquello no existía, por supuesto. Cienfuegos tiene 200 años y Trinidad tiene 500.
Claro.
Ahí había un asentamiento indígena en la boca del río Arimao. Uh-huh. El primer asentamiento es ahí, pero después se mueve un poco más al interior y al lugar actual que tenemos, porque ellos estaban en la búsqueda de ríos que tenían el oro, podían conseguir el oro lavándolo los ríos, y entonces la zona de donde está actualmente ubicada la ciudad era más propicia para eso, e incluso abandonan el puerto tan importante como es la Bahía de Cienfuegos y se mueven hacia más al interior. La ciudad tiene una historia de 500 años, por eso te proponíamos hacer varios programas, ¿no? Uh-huh. O sea, dividirlo en tres programas, uno que es este inicial y que acordamos con Andrés de dejarlo más o menos en la época de 1762, que coincide con la toma de La Habana por los ingleses, que cambió un poco el panorama sociopolítico de la isla por esa intervención inglesa, y se genera una serie de comercios y inversiones diferentes a partir de ahí. Entonces, como es tanta la historia, es tan vasta, decidimos hacerlo de esa manera. Ella tuvo muchos percances en su historia, e incluso se fue despoblando. Hernán Cortés hace escala en Trinidad, está ahí como 3-4 días, y casi se lleva en su viaje a la conquista de México la población de Trinidad. Uh-huh. Incluso después he leído que incluso lo van a perseguir también los otros que quedaban en Trinidad, van a perseguir a Cortés, ¿no? Uh-huh. Y por ahí pasaron una serie de expediciones, y también Álvaro Núñez Cabeza de Vaca estaba ahí en su camino a la Florida, esto es en 1527, la conquista de México en 1518, cuando Cortés está en esa zona, después algunas naves que van a Perú, pero realmente pierde importancia la ciudad y prácticamente se abandona. Ahí de la mitad de en los 1500, a mediados de los 1500, 1540 y 4, por ahí se abandona completamente la ciudad y se quedan unos pocos indios ahí en esa zona. Y a partir de ahí cambia radicalmente su estructura y se dedica más al contrabando con las flotas, los corsarios. También empiezan a tener una agricultura de siembra de tabaco.
Sí.
El azúcar viene mucho después, y la venta también de carne salada. Uh-huh. Entonces es una ciudad que es un poco fuera de las reglas, un poco ilegal, y se crea así un estado un poco confuso. Vive desde el contrabando, básicamente, todo del 1600 a 1700, Trinidad sobrevive con el contrabando. Y visitan muchas naves inglesas y holandesas que ya están en el Caribe.
¿Ves? Sí. Claro.
Pero Trinidad ya desde esa época empieza a exportar a Sevilla tabaco y incluso a Cartagena de Indias también.
Uh-huh. Sería bueno destacar que el sistema con que se regía España, y en ese momento Trinidad y todas las villas que se fundaron, era feudalista. Y el rey se consideraba el dueño de todas las tierras y el dueño de las almas y las vidas de todos sus súbditos. Uh-huh. Y el rey lo que hacía era darle permiso a determinadas personas a que ocuparan un espacio, pero con cierto capricho le quitaba, eso dependía más bien de si tú eras un buen súbdito.
Claro.
No sé si a los cubanos eso les recuerda algo. Entonces, el rey, además, esos reyes eran absolutistas y no permitían que nadie comerciara con nadie. Los barcos que venían de España tenían que llegar a ciertos puertos que estaban autorizados, y no estaba autorizada Trinidad ni Casilda para participar de ese comercio.
Claro.
Entonces, ¿qué hicieron los trinitarios? Bueno, tú pones tu ley, pero nosotros vamos a hacer el contrabando y a otra cosa. O sea, el contrabando era una manera de defenderse ellos del autoritarismo ese que tenía el sistema feudal aquel, que bueno, ha seguido en el tiempo. El feudalismo no se ha ido del mundo.
No, para nada. Para nada, eso se mantiene, y aún en Cuba eso lo tenemos, evidentemente.
También ella era mucho más vulnerable, porque, por ejemplo, las ciudades que estaban oficialmente en la ruta de la flota de Indias, que vienen posteriormente, pero también en el descubrimiento, las flotas que empiezan a hacer escala acá, para posteriormente ir a Colombia y Venezuela, también, ¿no? Y
sí.
Eso le da todo un aspecto marítimo y cosmopolita, y incluso también el tema de la esclavitud es un tema también muy interesante. Uh-huh. En el caso de Trinidad. Ellos tienen un edificio maravilloso ahí, que es donde estaba el mercado de los esclavos.
Sí.
Y a través de entraban por el río, y entonces es uno de los lugares, precisamente las casas, el padre de las casas es un encomendero de Trinidad. Y él es el que denuncia a Velázquez con los reyes del abuso que tenían con los indios. O sea, el tema de la esclavitud y la conexión con Europa. Recordemos que La Habana en esa época prácticamente no existía.
Claro.
Era un villorrio que estaba al sur, después en el 1519, hemos hablado de eso, se mueve al norte y cambia totalmente incluso la importancia de Trinidad decrece, pero en un inicio es muy importante su, porque está en el Caribe.
Uh-huh. Bueno, decrece no solo Trinidad, sino decrecen todo el asentamiento que habían tenido los españoles en las Antillas. Porque las Antillas fueron como una especie de portaaviones para la conquista de los continentes, porque fueron dos continentes. Y fue que ya hacia 1540, luego de la gesta de Cortés y luego la de Pizarro, empezaron a aparecer toda una serie de sitios que eran minas de plata. En primer lugar, las estructuras sociales de otras etnias, aztecas, mayas, incas, etcétera, era una estructura mucho más estratificada, que daba más pie a la vanidad humana, y la vanidad humana tiende a adornarse, a remarcar que yo soy el dueño. Y entonces las clases altas de estas sociedades utilizaban ya el oro. El oro es un metal noble, un metal que puede ser moldeado con relativa facilidad, tiene un color amarillento, parece al oro, no se oxida. Muchas sociedades en el mundo han tendido a tener el oro como algo que resalta la calidad de la persona que lleva el oro o que tiene el oro.
Claro.
Entonces los españoles estaban buscando oro por todos lados. Lo encontraron en pequeñas cantidades en las Antillas, pero cuando ya empiezan a aparecer minas y grandes cantidades de oro en el continente, entonces todas las Antillas, no solo Trinidad, todas las Antillas se despoblaron.
Uh-huh.
Entonces yo destacaría, Rafael, también que en el día ese de la fundación de Trinidad, ahí estaban Pánfilo de Narváez, estaban Pedro de Alvarado, estaba Bernal Díaz del Castillo, estaba Vasco Porcayo de Figueroa, que fue el fundador de Santi Espíritu, el potentado de Santi Espíritu. Y como tú dijiste, estaba el padre de las casas, que en un momento fue un encomendero y luego fue un encomendado.
Uh-huh.
Entonces ya después se dedicó a defender a los indios.
Este es Cambiando de Tema, un programa diferente aquí a través de Radio Martí.
Bueno, yo quisiera quizás hablar un poco de la ciudad, ¿no?
Uh-huh.
Básicamente hemos cubierto, bueno, los ataques piratas, es una ciudad muy muy asediada por los piratas.
Claro, hubo, lógico.
Hubo ataques en 1654, 75, en el 40. También por esa razón se plantea su desplazamiento. Hay tres intentos de despoblar Trinidad y destruirla y moverla hacia Jagua, lo que es el área de Cienfuegos hoy día.
Sí.
Producto de estos propios ataques. Entonces ya en el castillo de Jagua se empieza a edificar ya en 1700 este castillo para defender la bahía, ¿no?
Uh-huh.
En la entrada de la bahía, que es una bahía fantástica. Ahí estuvo incluso Cristóbal Colón. 20 años antes de que Velázquez funde Trinidad, Colón estuvo ahí en esa zona. Y tiene un crecimiento orgánico, la ciudad muy orgánico, no existen planos de ella originales desde su fundación, se hace a cordel y por la memoria de los fundadores. Centro histórico de alrededor de 3 kilómetros cuadrados.
¿No sigue la estructura en rejilla típica de las ciudades españolas?
No, eso viene después de la conquista de México realmente.
Ajá.
Fíjate que todas las ciudades originales cubanas iniciales, incluso La Habana, no tiene la cuadrícula. La cuadrícula es una retícula.
¿A qué llamas la cuadrícula cuando estás hablando de esto?
Es una cuadrícula, es una perfectamente cuadrados.
Ajá.
O sea, las manzanas son perfectamente cuadradas.
Ya, okay.
Y eso es lo que establece las leyes de India. Pero las leyes de India son posteriores a la fundación de esta ciudad. Es que se usan las de Cáceres, las que se usaban en Dominicana, y algunas ideas que tenían ellos, que traían los propios alarifes, ¿no? Que
sí.
Traían sus ideas del trazado de ciudades. Pero es muy orgánica, también por la topografía. Porque la
sí, pero el trazado empezaba en la plaza, y la plaza era cuadrada.
No exactamente, la plaza es posterior. O sea, la plaza original del caso de Trinitario es una plazuela, es un triangulito de donde se confrontan tres edificaciones que tuvieron cierta importancia, y está el jigüe, esta planta, este árbol importante, ¿no? Que siempre en La Habana es la ceiba,
uh-huh.
¿No? Y ahí es donde se hace el hecho fundacional de la ciudad, pero la plaza es muy posterior. O sea, la plaza
sí,
mayor...
Pero en las leyes de India estaba ya, ¿no?
Sí, pero Trinidad no tiene nada que ver su trazado con las leyes de India.
Ese por es eso, por eso, pero las leyes de India 1573 creo que es el año en que se generan.
Sí, por ahí. Y Trinidad ya en esa época, ya Trinidad es una ciudad completamente configurada. Uh-huh. O sea, imagínate que en el 1755 ya tenía 264 manzanas.
¡Madre mía! ¡264! ¿Okay?
Sí, eso para una ciudad medieval en el Caribe es bastante. ¿Eh?
Es mucho,
tenía,
¿no?
Tenía 32 calles, tenía 6.000 habitantes.
Era mucha la población que tenía en la época.
Y en esa época tenía 56 haciendas, tenía 25 ingenios, esto es 1755, y tenía también vegas, como ciento y pico de vegas, de vegas de tabaco, y tenía tenerías incluso. O sea, es una ciudad con un desarrollo urbano para la época.
Muy grande.
Y realmente las leyes de India, quizás en las expansiones que tuvieron en el 19 la ciudad, o sea, la configuración de la Plaza Mayor, que es el 19.
La que conocemos actualmente, ¿no, Rafa?
Exacto,
te estás refiriendo.
Esa
para los que nos conocen, nos escuchan ahora desde Trinidad.
Exactamente. Esa es la Plaza Mayor, donde está la
iglesia.
La iglesia, los palacios principales,
sí.
Pero todo ese edificio, toda esa imagen es del siglo XIX, realmente, donde se configura. Igual que la Plaza Castillo, que es una plaza, podemos decir, vaya, como decir, extramuros, un
sí.
poco, que es una plaza completamente neoclásica, muy puramente trazada,
ajá,
¿no? Por las leyes de Vitruvio, que están en concordancia con la aplicación de las leyes de India, pero ves un mapa de Trinidad, igual que uno de Baracoa, que es una ciudad también de ese momento, o de Bayamo, o de Camagüey, Puerto Príncipe, y todas tienen un trazado irregular.
Ninguna de estas ciudades coloniales, esto te voy a hacer una pregunta porque me surge ahora. Las primeras villas que estamos hablando, en este caso, ¿no coinciden? O sea, ¿todas llegan a ser diferentes a la hora de crearse, de fundarse la ciudad, me refiero, la forma en que está trazada?
Sí, porque se diseñan de una manera muy orgánica.
Uh-huh.
Cuando me refiero a orgánico es que los elementos de la naturaleza, las altitudes, la topografía,
claro,
inciden en ella, y su ubicación, por supuesto.
Claro. En el
entonces,
caso de Trinidad,
por ejemplo,
claro,
el caso de Baracoa es una cosa completamente como una península y completamente alargada, y recuerda a los historiadores, los especialistas que estudian estas ciudades, las conectan con las bastides francesas medievales, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, también ciudades, asentamientos de no gran envergadura, de ciudades que tienen un origen, vamos a decir, morisco.
Sí, claro.
Bien, porque hay una influencia ahí andaluza muy, muy grande.
Claro, es evidente, claro.
De ese periodo, como ejemplo, podemos ver, fíjate, casi todas estas casas que hablamos, que es muy interesante tu pregunta, son palacios, mansiones, eso viene muy posteriormente. Estamos hablando de un periodo inicial. Y de ese periodo inicial yo me referiría a la casa de la Canchánchara, que me imagino que mucha gente la conoce,
sí,
porque ahí ofrecen esta bebida, que es una bebida mambisa, típica, tradicional, con miel de abeja.
Uh-huh.
Y esa es la única casa realmente trinitaria del periodo inicial.
Ya, es de la que más de las más antiguas, digamos.
De las más fieles al modelo antiguo. Ya después empiezan a evolucionar y aunque ellas son muy interesantes, porque no tienen portales como en La Habana,
uh-huh,
o en otras ciudades, no tienen portales.
Hay pocos portales, sí.
No, ni tienen zaguán tampoco, eso es muy interesante. O sea, el zaguán es algo muy árabe, no tienen zaguán. O sea, tú entras directo a la estancia principal.
Sí.
Y entonces sí, tiene una fachada extensa con las ventanas estas que son casi puertas.
Enormes.
Que las también en Santi Espíritu.
Sí.
Es el mismo modelo espirituano de los orígenes de Santi Espíritu, ¿no?
Uh-huh.
Lo que Santi Espíritu después se mezcló demasiado, es un poco más ecléctico y tiene más influencia contemporánea, ¿no?
Claro, claro.
Trinidad se conservó un poco más aislada.
Andrés, ¿querías decir algo?
Sí, que el urbanismo medieval era un total desorden, porque en realidad eran aldeas que se iban construyendo alrededor del castillo, y el castillo estaba en una elevación, entonces las calles eran estrechas intencionalmente y no rectas. ¿Por qué? Porque eran parte de la defensa del propio castillo. Esa concepción urbanística después ya, en la, cuando se va modernizando el mundo, la vida, se cambia ya, ya no se trata de defender castillos ni nada de eso, ¿no? Entonces...
Ahí te tengo que rebatir. Yo no le llamaría un total desorden, al contrario, es el orden y es el ordenamiento más grande que puede existir, porque es orgánico, no es racional. Y
bueno,
va en función de las necesidades, ¿no? Algo así.
Retiro mi palabra de un total de casi, sí, un desorden.
Es lo interesante de estos programas, por eso aquí cambiamos de tema tanto.
Sí, no, es que lo interesante, y por eso siempre esta propuesta de hacer los dos es esto, porque con Andrés siempre tenemos estas cosas que son muy coloquiales y tienen, ¿entiendes?
Sí.
Maneras de hacerlo un poco más interesante, porque nadie tiene la verdad absoluta.
Por supuesto.
Pero hay incluso grandes arquitectos contemporáneos, incluso aquí en Miami y en Europa, que abogan por ese tipo de planificación. O sea, evitan la cuadrícula y quieren que la ciudad tenga este aspecto pintoresco, panorámico, ¿no? Que no es una cosa completamente racionalista en el sentido de la rectangularidad.
Interesante.
Y son efectos medievales que se buscan incluso en la contemporaneidad.
Interesante sobre todo.
Urbanos, sí.
Claro que sí. Trinidad definitivamente tiene ese encanto, tiene esas características y sobre todo toda la historia que encierra lo que es la ciudad. El tiempo vuela. Yo creo que la invitación, ustedes mismos la hicieron, porque vamos a seguir ahondando mucho más acerca de la historia, de las características y, por supuesto, aprendiendo, los que somos neófitos en estos asuntos arquitectónicos y por qué no, también la parte que nos cuenta Andrés, ¿no? Ya la parte más de la naturaleza, de las corrientes marinas, porque todo esto influye, Andrés, ¿no?
Sí, lo que en Trinidad es mínimo la influencia de las corrientes marinas,
claro.
y del mar. Incluso Trinidad no es marina, tiene su puerto a una milla.
Sí.
Trinidad se fundió y dependió del Valle de los Ingenios, de la gran productividad que tiene ese valle, esas tierras.
La fertilidad que tienen esas tierras es fantástica. Bueno, fíjate que la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, que es de 1988, incluye el Valle de los Ingenios.
Sí, sí.
O sea, es el casco histórico de Trinidad y el Valle de los Ingenios.
Definitivamente. El Valle de los Ingenios es uno de los lugares más bellos, por lo menos, que yo recuerdo tanto de Cuba, ese paisaje que se puede ver y sobre todo luego lo que tiene dentro el Valle de los Ingenios, porque yo creo que algún día nos tendrás que hablar de eso también, Rafael, ¿no? De la construcción.
Bueno, yo he visitado algunos. Yo estuve ahora hace poco en San Isidro de los Desfiladeros. Hay un patrimonio industrial en Trinidad impresionante. Ten en cuenta que hay 75 ingenios.
Sí.
75 ingenios. En esta época que estamos hablando, hay unos, al final de lo que hemos hablado, 1700, hay unos 25 ingenios ya. Pero llegan a 75 y después, más posteriormente, no quiero adelantarme, porque eso es un acuerdo que tuve con Andrés, empezaremos a hablar de la influencia norteamericana en la ciudad y que influye mucho en su desarrollo.
Pues estaremos pendientes, como siempre, para aprender muchísimo con ustedes aquí en Cambiando de Tema. Andrés Rodríguez, gracias, como siempre, por estar con nosotros. Te esperamos la próxima semana, ¿eh?
Ahí me tendrán.
Y Rafael Fornés, nuestro arquitecto de cabecera, gracias también, como siempre, por estar con nosotros.
Bueno. Gracias, muchas gracias, me encantó eso de arquitecto.
La invitación queda porque tenemos que seguir con este ciclo que vamos a estar hablando de Trinidad. Así que, como siempre, no se pierda usted estos espacios aquí en Cambiando de Tema. Tony Simón, Jaime Admiral Jr. y Ariane González, nos despedimos. Hasta la próxima.
Cambiando de Tema. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio